Bienvenidos a este local, que es el lugar donde se resguardan y revisan los apoyos que se entregan al INE para la revocación de mandato. Permítame presentar a quienes nos acompañan este día. Se encuentra con nosotros la consejera del Instituto Nacional Electoral, Claudia Zavala, el director ejecutivo del Registro Federal de Electores, René Miranda. También está con nosotros el maestro Alejandro Andrade, quien es el coordinador de procesos tecnológicos de la DERFE, y el licenciado Alejandro Sosa, director de Productos y Servicios Electorales. Sin más, le doy la palabra entonces a nuestra consejera electoral, Claudia Zavala.
Muchas gracias, Iván. Muy buenos días a todas y a todos. Les saludo con mucho gusto. La verdad, me siento pues muy contenta de que tengan tanto interés en la información que tenemos que darles de este proceso tan relevante para nuestro ejercicio democrático. Quiero decirles que la idea de explicar y ahora qué va a hacer el INE es también la petición que les queremos hacer a ustedes, que nos ayuden a informar a la ciudadanía el paso a paso para la revisión de todas estas cédulas que han sido presentadas por los representantes que decidieron participar para la recolección de firmas para el proceso de revocación de mandato. Ustedes saben que el proceso de revocación de mandato es un ejercicio ahora que estamos a partir de la reforma de 2019, que se incorporó el reconocimiento a la Constitución, se concretó en la ley en septiembre pasado, pero que hemos iniciado los trabajos, y que este primer paso, que es el requisito constitucional que se exige para poder ver si se convoca o no, tiene que ver con que el 3% de ciudadanas y ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores lo solicite, y la obligación que nuestra ley le impone al INE para verificar que ese 3% y la dispersidad en 17 estados del 3% de la lista sea acreditada y sea verificada. Por ello decidimos hoy, acompañado del área técnica y del personal que va a llevar a cabo esta verificación, explicarles la forma como se hace la revisión y la forma en que se va a analizar y verificar cada uno de las cédulas o de las manifestaciones de voluntad que se hicieron llegar a la autoridad por parte de la ciudadanía. Por eso es tan importante este día y verles a todas y a todos ustedes aquí presentes para que nos ayuden en este proceso de información. Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos. Gracias.
Gracias, consejera. René Miranda, director del Registro Federal de Electores. Adelante, por favor.
Muchas gracias, Iván, consejera. Colegas, muy buenos días. Tengan todas y todos. Igualmente, en primer término, darles la bienvenida. Estamos en un centro operativo ya con mucha historia en el Registro de Electores, en la institución. Aquí dice, algunos de ustedes nos han acompañado ya en otros momentos. Se lleva a cabo gran parte de la impresión de las listas nominales de electores que se utilizan en las elecciones federales y locales también. Y también nos ayuda este centro para poder llevar a cabo otros procesos, como justamente es el de la revisión de firmas. Ya en otras experiencias anteriores, creo que también los hemos invitado, aquí hemos revisado formatos de firmas para procesos de candidaturas independientes, consultas populares, etcétera. Entonces, nuevamente activamos estos espacios para poder procesar las firmas en esta ocasión para la revocación de mandato. Déjeme empezar también explicando y clarificando algunos temas que, siguiendo las notas periodísticas, siguiendo, digamos, opiniones en empresa impresa y medios electrónicos, nos pareció importante puntualizar algunos aspectos. Primero que nada, Como todos sabemos, el proceso de captación de firmas que inició el pasado 1 de noviembre contemplaba inicialmente el uso de aplicaciones de dispositivos electrónicos. Posteriormente, mediante una sentencia del tribunal, se amplió la posibilidad a formatos de papel. Creo que es muy importante tener claro estas dos vías de captación de firmas. Ambas han funcionado, me parece, ambas están vigentes. Recordemos que para ambas concluye el plazo el próximo 25 de diciembre, es decir, ya esta misma semana, a final de esta semana, estará concluyendo el plazo de captación de firmas vía la app y también de la recepción de formatos en papel. ¿Por qué es importante tener claro que existen dos vías? Porque, primero que nada, la aplicación ha venido funcionando de manera correcta. Nos parece que se demuestra nuevamente que el uso de la tecnología en estos procesos es adecuado. Es una tecnología que al día de hoy ya ha permitido tener más de 1 millón de firmas válidas. El corte al día de ayer, estamos hablando ya de 1,044,630 firmas que podemos decir ya pasaron por los controles, las revisiones necesarias y que nos van a, digamos, ya son firmas que se abonan a este umbral que hay que cumplir por parte de los promoventes. Recordemos todas y todos que estamos hablando de 2,758,000 firmas que se deben de juntar. Ya en la vía la app ya se lograron obtener 1,044,630. Y de manera preliminar, por supuesto, recordemos que el informe final se dará a conocer hasta el día 4 de febrero, pero digamos en la revisión que se ha hecho podemos decir que se han cumplido en ese sentido con los controles necesarios. Pero recordemos que no solamente, otra vez, es la vía única, merced de la sentencia del tribunal, para aportar las firmas. Se aprobó la captación en papel, que es justamente lo que en días recientes, recordemos todos, ustedes nos han ayudado a difundirlo, se han estado recibiendo en cantidades importantes cajas que contienen firmas de ciudadanas y ciudadanos. Al día de hoy, les comparto, se han recibido 1,430 cajas en toda la República. La mayor parte se han recibido en oficinas centrales, 1,391 cajas. Todos hemos seguido las noticias, la agrupación, la asociación civil que sigue a la democracia ha aportado esta cantidad importante de cajas. En suma, los registros que se dicen contener ahí rebasan los 6 millones de firmas y aquí hay que ser muy cautos y también muy claros. Todavía la autoridad no puede hablar de una cifra precisa porque las cajas todavía están sin abrir en su gran mayoría. Al día de hoy hemos aperturado solamente 121 cajas para el proceso que más a continuación ustedes van a conocer de primera mano, de revisión, clasificación, catalogación, foleado de la información para proceder a su captura y posteriormente a la captura proceder a la compulsa contra la base de datos y poder ya empezar a determinar cuántos de esos registros son válidos y cuántos no son válidos y por qué. Entonces, es una actividad muy intensa que en la cual vamos a tener en estos días, para lo cual les comparto, hemos ido incorporando diversos colaboradores de la institución, pero además hemos también ya contratado personal de apoyo. El día de ayer se incorporaron 200 personas para poder iniciar las actividades de captura de la información. En dos turnos se estará trabajando en esta sede. A partir del primer día de este hábil de enero se incorporarán otras 300 personas para reforzar este esfuerzo que, insisto, será de gran magnitud para poder procesar la información que estamos recibiendo. Entonces, es importante señalar eso. Hay un avance importante que ustedes han conocido vía reportes que ha dado la institución. En días próximos, por supuesto que se sumará a ese informe periódico que se ha estado dando la información que surja a raíz de la captura de la información que contienen las cajas que se han venido recibiendo. Entonces, no hay que perder de vista esa otra ruta de alimentación, digamos, a la base de datos para que podamos estar en condiciones de tener un informe integral. La meta que tenemos, y bueno, y los plazos, mejor dicho, que nos ha dado el Consejo General es que la dirección ejecutiva que encabezo entregue un informe hacia el 3 de febrero del próximo año, y que el secretario ejecutivo de la institución esté en posibilidades de informar si se logró el umbral o no el 4 de febrero próximo. Entonces, digamos, en términos generales, eso es de inicio lo que quisiéramos compartirles. Sean otra vez bienvenidas, bienvenidos. La idea es que recorramos aquí las instalaciones para poder conocer de viva voz, de primera mano, todos los aspectos operativos. Aquí están las bodegas en donde hoy por hoy tenemos las cajas, tal cual nos han sido entregadas. Hay un procedimiento que estamos haciendo de revisión y de clasificación y acomodo de la información. Ya lo verán ustedes, las condiciones de algunas de las cajas, como fueron recibidas, no son idóneas, ya están muy, maltratadas. Estamos trasladándolas a cajas nuevas para que podamos hacer todo el procedimiento de esa información de manera segura, de manera cuidadosa. Entonces van a poder conocer las bodegas, van a poder conocer las mesas de revisión, lo que están haciendo aquí los compañeros y compañeras en la primera línea de trabajo es hacer revisar que los formatos o las firmas se acompañen de la credencial. Recuerden que es un requisito una fotocopia de la credencial para votar. Hay que cotejar que los registros que están en cada formato cuenten con su copia de la credencial para que sean registros válidos, que los registros vengan firmados, que sean los formatos que aprobó el Consejo General. Si hubiese formatos que no son los que aprobó el Consejo General, se van apartando esos formatos. En fin, se hace toda esta labor, ordenar los formatos en paquetes de 50 formatos para poder folearlos y después pasar a las mesas de captura. También conocerán ustedes las mesas de captura, en donde ya hay compañeras y compañeros ingresando las claves del lector directamente al sistema, que es nuestra llave para poder ubicar los registros en la base de datos y poder ir constatando si son registros vigentes, no vigentes, si causaron baja, por qué causaron baja y todas las clasificaciones que ustedes ya conocen. Ahí quisiera dejar, Iván, la intervención inicial. Por supuesto, si hubiese dudas en este momento, estamos a sus órdenes.
Muy bien, vamos a hacer el conjunto de preguntas, tenemos varias, entonces hacemos las primeras tres si les parece. Empezamos con Carlos Guzmán, de la Agencia Veracruzana de Noticias.
¿Qué tal, cómo están? Buen día para todas y todos. Pues serían dos preguntas, una relacionada con el tema de la consulta per se. En la mañana el presidente López Obrador mencionaba de que si el INE no estaba dispuesto a hacer la consulta, el pueblo, la sociedad lo podría hacer. Es pedirle la opinión a este respecto, y en el sentido técnico de lo que se está haciendo aquí es mencionarles cuántas firmas procesan o cuántos documentos procesan al día cada uno de las personas que están aquí. Muchas gracias.
Bien, Alfredo Flores, de IJS News.
De News México. News México, buenos días. Dicen, piensa mal y acertarás. Da la impresión de que se les quitó presupuesto para esta revocación de mandato, a pesar de que fue constitucional y lo apoyó Morena y sus aliados en su momento, y sin embargo no les dan presupuesto. Y Andrés Manuel y su partido siempre están insistiendo en la reformación y, pues, lo que todo el mundo sospecha, la desaparición del INE para que lo controle el propio gobierno federal. ¿No sienten que esto está siendo un sabotaje del propio gobierno para argumentarlo, ya que Andrés Manuel pues tiene mucho impacto con lo que dice? Aunque diga muchas mentiras, la gente le cree. Entonces, por eso insisto en la pregunta, ¿no será esto un sabotaje en contra del INE?
Finalmente, para terminar este bloque, a Zenet Hernández, de Grupo Fórmula.
Hola, buenos días. A mí me interesa saber cuál es el procedimiento que ustedes siguen y que aquí se sigue para poder cancelar las firmas. ¿Cuáles son los requisitos que toman en cuenta para eso? Y, nosotros hablamos en Grupo Fórmula con varios promoventes. Ellos nos dijeron que cuando cancelan firmas, ustedes les notifican. Entonces, a mí me interesa saber cuál es ese procedimiento que siguen. Y, por último, ¿cuál es la diferencia entre las firmas que están en lista nominal y las que están en padrón electoral? Por favor.
¿Cuál es qué? Gracias. Consejera René, adelante.
Sí, mire, gracias por las preguntas en primer término. Primero, ¿por qué revisamos Si bien todos estos procedimientos se basan en revisar contra la lista nominal, el requisito para este procedimiento de revocación de mandato, de consultas populares, de candidatos independientes, siempre es que tengas un registro para que la firma sea válida, debe ser un registro vigente en la lista nominal. Sin embargo, para poder clasificar, cuando de repente hay algunos registros que nos llegan que no están en la lista, poder clasificar la causa por la cual no están en la lista, tenemos que acudir al padrón electoral. Recuerden que la diferencia del padrón electoral, aunque es poca, hay algunas características importantes. Bajas, por ejemplo, el archivo de bajas está en el padrón, no en la lista. Tenemos que ver cuáles son las causales de baja, si son defunciones, si son pérdida de derechos políticos electorales, en fin, hay diversas causas. Entonces, por eso nosotros cruzamos no solamente contra la lista, sino con el padrón, para exclusivamente poder catalogar específicamente las causas por las cuales no son aceptadas. El hecho de catalogar una firma como no aceptada es relevante, porque finalmente pues estás rechazando, digamos, la posibilidad de un ciudadano o ciudadana participar. Y estamos hablando de los casos de buena fe, donde alguien a lo mejor dio su credencial, no se percató que estaba vencida la credencial, el sistema la procesa y hay que catalogarla como no válida porque ya está vencido. Entonces, hay que ir al padrón electoral también para cotejar y revisar las causas puntuales de las no aceptadas. Esto tiene también que ver con la otra pregunta, el procedimiento para cancelar las firmas. A ver, pues es muy simple. Si son registros no vigentes, no son contabilizadas. Y luego hay que ver por qué no son vigentes o por qué son causas o que no cumplen con requisitos adicionales. Por ejemplo, en el caso de la aplicación, pues contar con las dos imágenes de la credencial, anverso, reverso, contar con la foto viva del ciudadano, contar con la firma autógrafa del ciudadano. Y en el caso del papel, igual, si no vienen las credenciales, la copia de la credencial, pues no son credenciales válidas, si no viene la firma en el formato no son válidos. Entonces, digamos, cuando un registro no cuenta con todas las características que la propia normatividad y los procedimientos establecen, pues se catalogan como firmas no válidas. Más que cancelarlas, se catalogan pues como un registro que no cuenta con todas las características que la ley y que los procedimientos establecieron. Hay un procesamiento importante al día. Estamos hablando, miren, en este momento estamos procesando 30 cajas, aproximadamente con 75 mil firmas diarias. Es lo que vamos a buscar procesar en estos próximos días para poder cumplir con la meta establecida. Es importante señalar que, bueno, con el cúmulo de información que está llegando en papel, iremos nosotros monitoreando la operación. Si vemos que es necesario reforzar esa operación, lo haremos. Tenemos claro que tenemos un plazo que vence para hacer todos estos procesamientos en los últimos días de enero para poder preparar los informes que se darán justamente el 4 de febrero.
Gracias, René. Quiero hacer dos precisiones bien importantes. Una, la consulta se está haciendo, la revocación del mandato se está haciendo, se va a hacer. Ese es un tema muy relevante. Ahora, el INE lo que hace es trabajar los términos que la ley de revocación de mandato exige y la Constitución. Ese es el modelo que estamos trabajando y que vamos a seguir trabajando. No me pronuncio sobre las opiniones de otros servidores públicos. Nosotros lo que estamos haciendo es generar todas las acciones para cumplir con lo que dice la ley. Tanto la ley de revocación de mandato como la Constitución. Eso es algo bien importante que tengamos en cuenta y que los tribunales tendrán que decidir. Un tema que hemos puesto sobre la mesa es la forma, si se puede variar o no se puede variar a partir de una insuficiencia presupuestal. Este ejercicio que venimos hoy a ver de revisión es un ejercicio que se va a concluir, y se va a concluir a finales de enero, porque a principios de febrero tiene que darnos el secretario del Consejo un informe al Consejo de cuál es el resultado. Y es uno de los requisitos que se exige para que se lleve a cabo la revocación de mandato. 3% de las personas inscritas en el listado nominal y que ese 3% esté dispersado en 17 estados, ¿sí? Segundo, los datos que hoy tenemos en la app son preliminares. Eso siempre tiene que ser así. ¿Por qué? Porque este doble modelo de el uso de la app y el uso del papel, ya ahorita explicaremos cómo se va a revisar en el papel. Después tenemos que hacer un cruce de no duplicados, que no se dupliquen. ¿Por qué? Porque la ley exige que, y así lo dice textual la ley, cuando hay una persona que dio dos o más, solo se va a tomar en cuenta una manifestación de voluntad. Entonces, manejemos todos estos datos, por eso decimos que son preliminares, porque aquí ya vamos a ver este proceso, es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta, cómo se va a hacer esta revisión. Es un arduo proceso porque hay que capturar datos, primero hay que hacer todo lo que vamos a ver, pero después va a entrar al proceso también de revisión, como lo que pasó con los de la app, mucho más rápido los de la app, porque no se da todo este proceso previo, pero va a ser así y se van a descontar los que resulten duplicados. Eso es algo que quería yo dejar con mucha claridad. Son preliminares estos datos de la app porque falta todavía un cruce a partir de la información que se tenga en papel. Gracias.
Pasamos a las siguientes tres preguntas. Tenemos a Jaime Guerrero de TV Azteca.
Gracias, buenos días. Primero, si me pudieran precisar cuántas personas están trabajando aquí, qué turnos. La otra es, según lo que he escuchado de algunos promoventes, la mayor parte de las firmas están siendo entregadas en papel. ¿Se verifica cada uno de los papeles entregados o solamente se hace una muestra y después se va a los domicilios, que ustedes también dijeron que iban a hacer ese proceso de verificación? Y la otra es, ¿por qué este proceso no se detuvo? ¿Cuánto cuesta? ¿Por qué se alcanzó para hacer esto que está realizando el INE de la verificación de las firmas? Muchas gracias.
Adriana Flores, de IMER.
Muchas gracias. Buenos días. Yo también preguntar, de este porcentaje de firmas del que usted hablaba, señor Miranda, ¿cuántas han resultado no válidas, de acuerdo con esta información preliminar? También, ¿qué organizaciones han presentado firmas, aparte de la de la organización que sigue la democracia? Si hay algunas otras o cuántas manifestaciones serían individuales. ¿Cuántas de las firmas, si tiene el dato, fueron o llegaron vía la aplicación electrónica y cuántas en papel? Y a la consejera Claudia Zavala, yo le preguntaría, consejera, si el INE tiene algún plan B o algún plan alternativo o está preparándose para un escenario alternativo en caso de que de que la Suprema Corte determine una decisión en torno positivo para que se realice la revocación de mandato. Muchas gracias.
Gracias. Finalmente, en este bloque, Alonso Urrutia, de La Jornada.
Buenos días, consejera. Ayer el presidente dio entrever que podría, que si no les alcanza el dinero para instalar 100.000 o 200.000 casillas, podrían ser entre 10.000 y 30.000, pero que lo hicieran. Entiendo que se tiene un problema jurídico. ¿Cuál sería su postura respecto a esta postura del presidente? Dos, ¿qué plazo tienen máximo para que la consulta pueda, para que resuelva la Corte y la consulta pueda realizarse el 10 de abril? Y finalmente, Morena ha anunciado la posibilidad de promover juicios políticos en contra de los consejeros y denuncias penales. ¿Cuál es su postura al respecto? Gracias.
Miren, les decíamos, en este momento tenemos trabajando aquí 250 personas, pero la primera semana de enero se incorporan otras 300 personas en dos turnos de trabajo. Vamos a ir midiendo, y decía yo hace un momento, si necesitamos reforzar, pues reforzaremos. El costo aproximado de esta operación ronda los 8.7 millones de pesos. Si no hubiéramos ido al papel, estaríamos invirtiendo aproximadamente 1.7 millones de pesos. Este incremento prácticamente de 7 millones de pesos ha sido por justamente toda esta fuerza laboral que tuvimos que incorporar para procesar todo el papel. Vía el esquema de la app no se requiere esa fuerza porque eso ya lo hace la tecnología. Gran parte de la revisión justamente por eso ha sido la apuesta hacia la tecnología. Se revisa todo, Jaime. La idea es, vamos a revisar las cajas, caja por caja, se hace una revisión de formato por formato, porque tenemos que verificar que cada formato, recuerden, son formatos que vienen 10 registros, tenemos que verificar que cada uno de esos registros tenga su fotocopia de la credencial. Si no viene la fotocopia de la credencial, pues es un registro no válido. Si viene en el renglón, falta la firma, falta la clave del lector o algún dato, pues no es un registro no válido, no podemos procesarlo. Entonces hay que revisar cada uno de los formatos. Cosa distinta va a ser que una vez que hagamos esa revisión, ya que tengamos la información capturada, vamos a hacer, así lo establecen los procedimientos, los lineamientos de la materia, vamos a hacer una muestra estadística de ese universo para poder hacer visitas domiciliarias. Eso se estableció en los lineamientos por parte del Consejo General. ¿Qué quiere decir eso? Que sobre los formatos en papel se va a hacer los registros ya validados, se hace una muestra suficientemente representativa, una muestra robusta, para poder hacer visitas domiciliarias y preguntarle a las ciudadanas y ciudadanos pues el hecho de que si emitieron su firma o no. Ya lo hemos hecho esto, recuerden, para candidaturas independientes, para poder constatar que efectivamente es el ciudadano el carne y hueso que hizo el apoyo. No lo hacemos para la app por una razón. En la app el procedimiento está previsto que envía la foto viva, es justamente esa validación. Si tú apoyaste la revocación de mandato vía la app, presentaste tu credencial, fue fotografiada por los dos lados, pusiste tu firma en la pantalla del celular, pero además te tomaron una foto que constata que estabas tú presente. Entonces, eso ya es la validación de que sí fue el ciudadano o ciudadana en carne y hueso quienes dieron su apoyo. Entonces, en el papel no hay eso, por lo cual se establece este mecanismo de muestreo y visitas domiciliarias para constatar del universo total se hayan dado o no los apoyos. ¿Por qué no se detuvo? Bueno, esto ya lo teníamos previsto, pero además, a ver, hay que decirlo con todas sus letras porque es real y así se ha dicho. O sea, el Instituto Nacional Electoral no está en contra del ejercicio de revocación de mandato. Hemos venido cumpliendo cada una de las etapas, hemos venido aportando todo el talento, toda la experiencia para tener un ejercicio como debe ser, una elección constitucional a lo largo y ancho del país con todas las condiciones de seguridad y certeza, y en esta ocasión estamos también, tenemos los recursos para llevar a cabo esto. Otra cosa son los recursos para las otras demás actividades que todos ustedes conocen, no se cuentan. El porcentaje de firmas que han sido validadas, pues miren, justamente les decíamos, y qué bueno que la consejera hace la precisión, siempre no hay que olvidar el carácter preliminar de esta información, pero en el caso de la aplicación de 1,315,149 firmas que al día de ayer se recibieron, ya digamos, con el carácter preliminar ya revisadas y que podrían sumarse a la cuenta, son 1,044,630. Falta esta revisión que bien dice la consejera. Puede ser que en estos millones de firmas que llegaron en papel haya duplicidades contra este 1,044,000 y entonces ahí se tendrán que descontar esas duplicidades, pero digamos al día de hoy son las que vía app han llegado y se han revisado. En el tema de cuántas en papel, es interesante la pregunta. También aquí llamo a su atención otra vez en el carácter preliminar de las cifras. ¿Por qué? Miren, decíamos al principio, hemos recibido más de 1,430 en todo el país. Si tomamos en cuenta la cifra de registros que dicen contener las cajas, y somos muy responsables cuando decimos dicen contener porque todavía no las acabamos de abrir, todavía no las contabilizamos. Entonces, no quisiéramos que este dato ya sea un dato final porque no las hemos constatado, pero la cifra que dicen contener son 6,127,864 firmas, de las cuales pues 5,814,203 han sido aportadas por la agrupación que sigue la democracia. Y la diferencia pues han sido cajas de firmas o formatos que se han entregado en nuestras juntas locales. Como saben, el Consejo General previó que se entregaran tanto en oficinas centrales o en las 32 juntas locales. Entonces hemos recibido cerca de 37 cajas en distintas juntas locales. Y esa no somos la revisión sobre este universo es justamente lo que estamos empezando apenas la semana pasada. En días próximos les daremos información detallada de esta revisión. Apenas el día de hoy llegaron ya los capturistas. Desde la semana pasada empezamos a aperturar las cajas, llevamos 121 cajas aperturadas para las actividades de clasificación, catalogación, depuración, y el día de ayer empezó apenas la captura de su información. Entonces, en días próximos, con todo gusto, les ampliaremos cómo va la revisión de las firmas en papel.
Muchas gracias, René. A ver, yo tengo que ser bien clara, la consulta se está realizando, se va a realizar, y lo que estamos viendo es la modalidad que se va a realizar. Hay una mayoría de consejeros, ustedes ya lo saben, que votamos por posponer porque el recurso que tenemos es insuficiente para poder llevar a cabo todos los pasos, todos y cada uno de los pasos que la ley nos dice. Y claro que tenemos diversas alternativas. Para eso, o sea, tenemos un equipo técnico que nos ha apoyado en revisar desde el presupuesto que tenemos cuáles serían las alternativas. El tema que se ha posicionado es que esas alternativas de alguna manera varían el modelo exigido en la ley de mandato, en la ley de revocación de mandato. Entonces, por eso es acudir a los tribunales. Y aquí hay una gran ventaja, mire. Fuimos a la Corte en un ámbito constitucional a plantear la controversia, pero también el acuerdo del Consejo es susceptible de ser impugnado al Tribunal Electoral, quien de manera concreta analizará este ejercicio. La Corte tiene que hacer un análisis más amplio constitucional, pero el Tribunal Electoral puede hacer un ejercicio de un análisis de este caso concreto con las razones que estamos exponiendo para que pueda ser resuelto. Como he reiterado, el INE hará lo que los tribunales decidan. Las autoridades estamos sometidas a los tribunales y así dice y así debe de ser porque estamos en un estado de derecho. Los tribunales son los que resuelven este tipo de diferencias. Dos, ¿por qué esta etapa sí? Bueno, pues porque nosotros, a partir de que se publicó la ley de revocación de mandato, no deben olvidar que el INE tiene preparado normativamente todo para la revocación del mandato. Y cuando se publica la ley, lo que hacemos también es un ajuste presupuestal, porque evidentemente en este año se tenía que llevar a cabo un tipo de ejercicio para verificar este plazo, este requisito indispensable para la revocación de mandato. O sea que hicimos este reajuste derivado de una ley nueva y le dimos suficiencia presupuestal a los gastos que están aquí previstos. Para el otro año pedimos también la suficiencia presupuestal y lo que hoy tenemos nos alcanza para concluir esta etapa, eso es lo importante. Nos alcanza para concluirla porque es uno de los requisitos esenciales para la revocación del mandato. Es el requisito esencial para ver si se convoca. Entonces, si tenemos la suficiencia presupuestal, podemos concluir la actividad. ¿Por qué se posponen las otras? Pues porque lo que tenemos, no nos alcanza para toda la responsabilidad de gasto que tendríamos que asumir, por ejemplo, para convocar a nuestros CAES, a nuestros supervisores electorales, para generar los insumos para los consejos distritales, los consejos locales. Por eso pospusimos esta parte, porque el recurso sería insuficiente y el INE como autoridad no puede generar responsabilidades sin tener la certeza del gasto. Esa es, creo, la gran diferencia, atendiendo a la pregunta que me formularon por acá. Y respecto, hay un tema importante. Las autoridades podemos hacer lo que consideremos pertinente. Yo, respecto de los juicios políticos, es un tema que decidirán las autoridades. Lo que les quiero decir es que el INE ha actuado siempre de una forma en que ha expresado fundado y motivado las razones que lo conducen a adoptar sus decisiones. En esa medida, explicaremos en su magnitud, ya lo hicimos en el acuerdo que se emitió, ahí está cumplida nuestra responsabilidad, dar las razones, dar los el fundamento donde están las leyes, lo que exigen las leyes, y cada quien pues tendremos que explicar en su momento estas razones. Gracias.
Gracias, consejera. Tenemos dos preguntas más. Brevemente, Blanca Santos, de Cuadratín, por favor.
Gracias, buenos días a todos. Preguntar, bueno, si nos pudiera aclarar un poco, mencionaban hace un momento de que van a hacer una revisión sobre las firmas que se han recabado y van a hacer visitas, no me quedó muy clara esta parte, van a hacer visitas tanto de las aplicaciones como de papel que han recibido y cuántas visitas van a hacer, si van a hacer en una totalidad o qué porcentaje de ellas. Y ya en el ámbito político para la consejera Zavala, de acuerdo a lo que está diciendo, creo que ha quedado muy claro que se han pospuesto solamente etapas del proceso, más no se ha cancelado el proceso. Sin embargo, esto pues no ha sido entendido por la parte del gobierno federal y por la parte de Morena específicamente. Este mediodía el representante de Morena dijo que iba a presentar una impugnación a la decisión del viernes ante el Tribunal Electoral. Sin embargo, el tribunal, basándose en esta que usted acaba de decir, fácilmente podría pues desechar esta impugnación que van a hacer, pero no pueden decidir acerca del presupuesto. ¿Quién podría decidir sobre el presupuesto? ¿La Suprema Corte podría obligar a la Cámara de Diputados a entregar ese recurso que hace falta? ¿O bien ustedes tomarían otras medidas como poner menos número de casillas como fue en la consulta popular? ¿O las medidas que dijeron el viernes durante la sesión algunos consejeros? Gracias.
Gracias. Javier Giles, de Grupo Fórmula, por favor.
¿Qué tal? Buenos días a todos. Para René Miranda, ¿has manejado algunas cifras? Quisiera que, por favor, lo redondees. En las aplicaciones han recibido 1,044,000, pero en las firmas en papel, ¿cuántas han recibido hasta anoche o hasta hoy? ¿Cuántos centros de este tipo están trabajando en el país? El 25 de diciembre, el día de Navidad, es el plazo que se vence. ¿A qué horas sería? Y ya, es todo. Gracias.
Gracias. Adelante.
Por supuesto que sí, con todo gusto. A ver, las cifras nuevamente, efectivamente, las que se han recibido vía app y que el plazo vence el 25 de diciembre, son 1,315,149, de las cuales otra de carácter preliminar podemos decir que hay 1,044,630 que han cumplido con los controles. Falta verificar la posible duplicidad de esas con algún registro en papel que estemos procesando. Entonces, en ese orden vamos y el plazo vence el 25 de diciembre. ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué es el plazo máximo? Si ustedes conocen a alguien que esté captando a través de la aplicación, que sea un auxiliar, todavía va a poder hacerlo al 25. A las 12 de la noche del 25 ya no va a poder capturar más, pasando las 12 de la noche. Se acabó el plazo. Vamos a estar recibiendo esos registros al 26, 27, cuando nos los manden, pero ya no va a poder capturar más registros la aplicación. ¿Okay? ¿A cuánto vamos a llegar? Bueno, miren, pues es interesante la cifra de cumplirse el umbral, seguramente más de la tercera parte de las firmas van a llegar ya, ¿no? O sea, es decir, con las cifras que tenemos ahorita, es interesante. En el tema del papel, mencionábamos justamente que se han recibido también con características preliminares 6,127,864 firmas. Esto, insisto, no las hemos revisado, no las hemos verificado. Solamente hemos aperturado 121 cajas de las 1,430 cajas que tenemos en nuestras bodegas. Entonces vamos a irlas aperturando y vamos a ir constatando justamente que las cifras que dicen contener las cajas pues realmente están ahí, pero mejor aún, que cumplen los requisitos que pueden para ser consideradas como firmas válidas. Entonces ese es un tema en cuanto a las cifras. Y el plazo para recibir las firmas en papel pues es el 25 de diciembre, pues a las 12 de la noche. Entonces estaremos en nuestras 32 oficinas locales a lo largo y ancho del país y en nuestra sede central en Tlalpan, pues con una guardia, pues para esperar si algún ciudadano o ciudadana todavía ese día decide entregar firmas en papel. Entonces el plazo vence el 25 de diciembre a las 12 de la noche. Ahora, respecto al tema de la muestra, a ver, es importante mencionar, reiterar, las firmas que llegan vía la aplicación, ya la propia aplicación tiene construido un esquema que nos ayuda a garantizar que sea el ciudadano o ciudadana de carne y hueso. Por eso ha sido la apuesta del Instituto el uso de la tecnología. Nos parece muy importante que en estos ejercicios de consulta popular, candidaturas independientes, revocación de mandato ahora, realmente sean los ciudadanos de carne y hueso los que están apoyando y no que se vaya a manipular la voluntad de algún ciudadano. Todos sabemos que puede haber fotocopias de nuestras credenciales en muchos lugares, bancos, en la escuela de los hijos, en muchos hospitales, en fin. Entonces, pues eventualmente pues alguien puede suplantar tu firma. Por eso nos parece que la aplicación da total certeza de que los registros que están ahí sí fueron proporcionados por algún ciudadano. Cuando no, lo detectamos. El número, digamos, la aplicación puede detectar si fue tomada una fotocopia y son credenciales no válidas. La Comisión de Quejas acaba de sancionar a un número importante de auxiliares que estaban subiendo fotocopias vía la app. Bueno, pues eso lo permite la app, justamente. La app sí permite saber de esas malas prácticas o malas conductas, detectarlas y actuar en consecuencia. Eso acaba, la muestra más clara es los cerca de 600 auxiliares que se acaban de dar de baja porque estaban subiendo fotocopias. Entonces, eso, la aplicación, digamos, podemos tener mucha tranquilidad de que la información que llega vía app está muy verificada, está muy revisada y tiene muchísimos controles en su operación. El papel es otra historia, por eso nuestra apuesta inicial como instituto no fue el uso del papel. Hay que tener más confianza en que las firmas que vienen ahí autógrafas son del ciudadano, viene la copia de la credencial, lo cual creo que es un buen control, hay que revisar que ahí vengan, pero como no tenemos una foto viva o no tenemos una prueba adicional sobre el universo de las, nada más sobre el papel, vamos a hacer una muestra estadística, una muestra robusta, que estamos hablando pues de un porcentaje entre el 2 y el 3% del universo. Es una muestra bastante robusta. Si es una muestra aleatoria a nivel nacional, lo haremos, veremos que sea una muestra estratificada, que tenga representación de los 32 estados de la República y que podamos visitar domicilios justamente a los últimos días del mes, las últimas 10, 15 días del mes de enero. Vamos a hacer este ejercicio, vamos a hacer la muestra y a hacer visitas domiciliarias con la única intención de poder constatar sobre ese universo si las ciudadanas o ciudadanos efectivamente aportaron la firma. No es para nadie, recordaremos, hay otros ejercicios similares en donde nos hemos encontrado sorpresas y nos parece que es responsable hacer esa revisión, está previsto los lineamientos y así lo haremos también en esta ocasión.
Gracias, René. A ver, yo digo que hay que esperar a que resuelvan los tribunales. O sea, está planteado los temas, irán los tribunales, serán ellos los que decidan conforme a sus facultades cuál es lo que se debe de hacer, porque los planteamientos pues van a ser muy claros, ¿no? Respecto de unas cosas y de otras. Yo creo que no hay que generar ninguna expectativa, hay que esperarnos a que resuelvan los tribunales. Afortunadamente nuestro sistema da esas posibilidades y hay que esperar las resoluciones de los tribunales. Dos, sí se verifica uno a uno, como lo ha dicho René, todas, las de la app y las de papel, una a una. En papel sí va a haber estas visitas de verificación. ¿Por qué? Porque así lo dice la ley también, O sea, son las garantías que se han establecido para ello. A ver, es importante también ustedes, de todo esto que nosotros encontramos alguna inconsistencia, de todas, ya sea de la app o de papel, se dan garantías de audiencia. ¿A quién? A las personas que las presentaron. Y se les dice exactamente cuál es el motivo por el cual esa formato, esa manifestación de voluntad no se considera válida. Es bien importante que ustedes sepan que también ese proceso se va a llevar. Por eso en este tiempo trabajamos tan arduamente, porque primero se revisa, se tiene que dictaminar si es válido, si no es válido, cuál es la causa o las causas por las que no es válido, y después entramos a un proceso de garantía de audiencia con las personas que nos presentaron estas manifestaciones de voluntad. ¿Qué tipo? A ver, ya René lo dijo, pero también hay que decirlo. 25 de diciembre es fecha clave, tanto para captar los apoyos en app como para los de papel. Fecha clave, esa es. Porque recuerden ustedes, la app, yo ahorita le puedo decir a René que me dé su apoyo, si no tengo internet, lo puedo mandar mañana, ¿no? Cuando tenga la conexión y llega. Porque la app detecta el momento en que se capta el apoyo y el momento también en que se envía. Esas son de las cosas que son muy, muy útiles de la tecnología. Bueno, en papel igual. ¿Dónde lo vamos a estar recibiendo? El Consejo decidió en las 32 juntas locales, en las juntas distritales, allá podrán llegar. Esto es para que las personas que están recabando, que fueron autorizadas, tengan la cercanía también de poder presentarlas, o aquí en oficinas centrales. Este mayor número de cajas se ha presentado en centrales. Y todas las cajas las vamos a revisar. Y con las personas, porque ahorita recibimos cajas selladas y hay que revisar hoja por hoja también. Y hay que revisar que sea el formato, que tenga la credencial, que venga firmada. ¿Sí? Eso es bien relevante. ¿Por qué? Porque es la manifestación de la voluntad de la ciudadanía para que se lleve a cabo este ejercicio de revocación de mandato. Entonces, es importante este trabajo que vamos a hacer hoy de revisión, que estamos ya haciendo. Afortunadamente se presentaron antes, porque se pudieron ver presentados hasta el 25, ¿no? Válidamente. Las tenemos antes, empezamos el trabajo de revisión antes, para, en la medida de lo posible, pues generar con toda exactitud todo este proceso de revisión, incluyendo las garantías de audiencia, para que podamos llegar a finales de enero al Consejo General a que se nos dé el informe del cumplimiento de este requisito. Gracias.
Una aclaración. Entiendo que ya no hay más preguntas. Para el recorrido les vamos a pedir un gran favor y creo que lo van a entender muy bien. Estamos hablando de datos personales, los que están en los formatos o en las pantallas de captura. Entonces, nada más recordarles que estamos todos y todas obligados al resguardo de los datos personales. No vaya a ser que en alguna nota aparezca el nombre de alguna persona y se va a poner una queja contra ustedes y contra nosotros. Entonces, es muy importante que seamos muy cautos, que los camarógrafos y fotógrafos, si llegaran a ver en sus imágenes algún dato personal, que los podamos borrar o ensombrecer, para no tener problemas en ese sentido. Nada más.
Bien, muchas gracias a todas y a todos por atender esta conferencia. Buenos días.